al diputado nacional por Cambiemos de la provincia de Río Negro, el doctor Sergio Huisque, a quien le agradecemos la predisposición porque ya está ingresando en este caso a una de las comisiones en el Congreso de la Nación Argentina. Sergio, buenos días. Marcelo Ramallo lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola Marcelo, ¿cómo andás vos?
Bien, bien. Sergio, le agradecemos estos minutitos y en principio, hoy cuando nos levantábamos y cuando leíamos los portales de los medios y, bueno, puntualmente el diario Río Negro, recortarán el 20% del plus por zona patagónica de los nuevos jubilados. Afectará de 4.000 a 5.000 futuros pasivos en Río Negro. Los actuales retirados mantienen un esquema salarial con el 40%. La baja en el beneficio está prevista en el presupuesto 2019, que se trata en el Congreso en pocos días. Esto es, digamos, es una parte de lo que será el nuevo presupuesto.
Sí, es parte del presupuesto. El presupuesto tiene mucho mucho que trabajar todavía y hay un concepto general que se ha acordado con la mayoría de los gobernadores y la mayoría de la oposición, que es ir a buscar el equilibrio de ese presupuesto. Así que lo que le ingresa al Estado sea igual a lo que le sale. Así que están en ese marco, se ha avanzado con todas las fuerzas políticas y los gobiernos provinciales para lograr con ese equilibrio que tanto necesita Argentina.
¿Es posible eso, diputado? ¿Cree que es posible?
Nosotros creemos que sí está la expresión de la oposición en su mayoría, que van a acompañar esto. Ahora viene el trabajar todas estas cosas puntuales, donde va a haber diferentes posturas. Intentaremos encontrar ese acuerdo para llegar con este objetivo que lo necesita Argentina. Argentina no puede seguir gastando más de lo que le ingresa, no puede sacar más plata de la propia economía de la Argentina, así que está bastante en el límite de asfixiar a toda la economía privada, porque tenemos la mayor presión tributaria, la mayor cantidad de impuestos que ha tenido Argentina. Así que bueno, estamos en esa disyuntiva y todo tiene que ser con un cuidado desarmado para poder evitar lo que se viene evitando en estos 5 meses, que es la crisis grave que se evitó. Así que el año que viene debemos estar en otra etapa social, institucional y económica para que tenga mayor previsibilidad todo el futuro de Argentina.
Hay dos temas importantísimos que son salud y educación, diputado. Esos puntos y en el presupuesto me parece que eso no se va a tocar, digamos, no hay achique en ese sentido.
Mira, recién estaba viendo el presupuesto de las universidades, pasa de 97 mil millones a casi 130 mil millones, 120 y pico millones. Así que ahí hay un crecimiento notorio, casi un 29%. Cuando miras salud está por el 30 y pico. Vamos a aumentar el 90% de esas partidas a toda la compra de los medicamentos esenciales que Nación baja a las provincias y a cada CAPS, que son el programa para VIH, las vacunas, el plan de 120 o 90 medicamentos que se mandan en unas cajitas para los distintos centros de atención primaria que tenemos en toda la Nación. Ahí va a estar orientado el esfuerzo fiscal para apuntalar esa área de protección social.
Diputado, habló en los últimos días usted de poner la lupa en el noroeste argentino, que es uno de los lugares de nuestro país donde mayor pobreza hay. ¿Cómo se sale de ese contexto?
Hoy tenés una mirada de hoy, que es toda la protección social, y después una mirada de mediano y largo alcance, que es el desarrollo de las economías regionales, que ahí básicamente lo que necesitaba todo este norte argentino era infraestructura que pueda sacar su producción, porque la encarecía era imposible de sacarlo y buscar mercado. Ahí está el Tren Belgrano como eje central de este desarrollo, después está todo el programa aerocomercial que ha llevado a hacer la revolución de los aviones y todo lo que son las autopistas que se están haciendo, eso, todo eso da arriba un desarrollo en Jujuy enorme, de el parque de energía solar más grande que va a haber en Latinoamérica, es otro de los puntos. En Jujuy mismo también todo lo que es el yacimiento de litio, es decir, que hay un programa de desarrollo que va a ir trabajando en lo estructural mientras se resuelve lo coyuntural. Y es eso, nosotros tenemos las mayores regiones pobres están en ese lugar de Argentina y la mayor concentración de pobres en todo el conurbano. Así que ahí hay que poner el foco y la solidaridad de todos los argentinos.
Diputado, volviendo a la provincia de Río Negro, y en función de por allí algún reclamo puntual que la semana pasada hiciera el delegado Duocra de aquí de Ingeniero Jacobacci, la paralización de obras y fundamentalmente las obras del asfalto aquí en nuestra región. Nos pasó ayer en horas de la tarde, transitábamos la Ruta Nacional 23 y el tramo entre Jacobacci y Clemente Onelli, creo que es de Equimac, la empresa que está allí trabajando, está parada todavía. En función de ese tema, si tiene novedades y si ya se han comunicado con usted, tanto el intendente como el gobernador, porque en este caso los referentes de Bucra habían hecho un pedido al intendente y al gobernador.
Yo estuve ahí charlando con Carlos Toro, con el intendente, sobre este tema. Nos acercamos a Vialidad. Ahí está el financiamiento, ya está destinado el financiamiento para todo el sector que va a Jacobacci y Pilcanilleo, que es el sector que va a avanzar sin dificultades técnicas. En cambio, tenemos dificultades técnicas de Pilca para Dinahuapi. Ahí hay varios lugares donde vamos a tener dificultades y hay un retraso, pero está aseguradísimo todo el financiamiento de la 23. Hay otras dificultades que se agregan dentro de esta complejidad, estas dificultades que está atravesando Argentina, que son todo la presencia de algunos nombres de algunas empresas en la causa Cuadernos, así que eso también ha generado un poco de parálisis y de incertidumbre en el sector constructor, así que, pero se va a resolver lo que tenga que resolverse con la empresa. No sé puntualmente con ella si cuánto de retraso, hubo un poco de retraso, pero después se estuvo girando y no sé a cuánto estamos de retraso, pero se está pagando.
Hay gente que por allí no entiende, ¿no?, que esta causa, la cual mencionaba, la causa de los Cuadernos, estas coimas extraordinarias y que a uno, la verdad, le hacen doler el estómago, sean la causante de que hoy, digamos, muchas de las obras estén paralizadas y no estén terminadas. Y yo, mientras transitaba la ruta, miraba y pensaba, desde Jacobacci hasta Maquinchao, que está a medio hacer, a medio terminar, el puente del arroyo Nahuel Nilleo, cosas que nos han quedado, ¿no? Y que por allí uno tiene que lamentablemente mirar hacia atrás, porque es la única explicación tal vez, ¿no?
Y lamentablemente nada se construyó de la nada. Todo lo que nosotros hemos visto en las obras, hubo una sistemática construcción de corrupción y lo lamentamos. O cuando se licitaba la obra y era adjudicada, el adelanto para que empiecen, según decía el propio presidente de la Cámara de la Construcción, decía que ese adelanto de obra era para pagar el retorno o la coima. Y después, en cada redeterminación del precio, era parte de la coima también. Así que el beneficio para el Estado era que la obra se retrase, así podían haber, para el Estado no, para los coimeros, que se retrase la obra, así se podía redeterminar el precio, y en esta redeterminación tomaban su botín mal habido. Entonces nosotros, en cada obra uno tiene que estar hoy mirando eso. Y nosotros hemos negociado con la mayoría de las empresas que estaban con obras en ejecución y se ha bajado casi al 40% de los costos que se estaban pagando en la gestión anterior. Así que en esos estamos más que tranquilos. Lo único que nos preocupa es el tema de estas turbulencias que hemos tenido, que han paralizado algunos avances de obra, pero se van a reactivar. Para marzo nosotros, Jacobacci y Pilca va a estar terminado, y para un poco más tarde los tramos que faltan de ahí a Bariloche, que no es por un problema financiero, es un problema técnico de envergadura mayor.
Dos miradas en una pregunta que tiene que ver con el procesamiento a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, diputado. Una es si se lee o se mira que la justicia argentina, para tomar una firme decisión y para que, digamos, de alguna manera pague la senadora o la ciudadana, si se logra el desafuero Cristina Fernández de Kirchner, la justicia está atada de pies y manos, y por otro lado, y en función de por allí mensajes, inquietudes y también informes que llegan a través de las redes sociales, si esta justicia que está actuando y obrando en consecuencia en estos últimos días está ligada al gobierno de turno.
A ver, la justicia que tenemos en Argentina es de los argentinos, y nos tenemos que hacer cargo de eso. Nosotros nos ha sucedido, no es que nosotros no podemos haber llegado a esta instancia institucional y social donde el robo fue descarado. Porque no estamos hablando que alguien se quedó con un viático. Se robaron millones y millones y millones de dólares. Hay gente que pasó de ser kiosquera o ser funcionario público a tener cadena de hoteles, a tener depósitos de millones y millones de dólares, a tener negocios en todos lados. Bueno, todos los que venimos como laburante o que tenemos algún familiar que tiene comercio sabe lo que cuesta crecer, sabe. Yo tengo hermanos comerciantes, tengo amigos comerciantes, yo soy profesional y he estado en política y te da náuseas, te da ganas de mucha bronca, te da ver funcionarios públicos que hayan hecho esto. Y se rompió eso, se rompió el pacto de silencio que había. Y hay que transitar ahora con la mayor civilidad posible para que, si la senadora y expresidenta se le demuestra concretamente que robó, tiene que cumplir cárcel como deben cumplir cárcel todos aquellos funcionarios que robaron. Como también los empresarios, porque eso también es novedoso en esto. En Argentina siempre hablaban de que se tocaba a un sector nada más. En esta causa está demostrado por primera vez en la Argentina que también el sector privado está dentro del proceso y hay casi 60 involucrados entre funcionarios y empresarios que van a terminar como sucedió en Brasil. Porque además, cuando uno habla de mundo globalizado, es esto. Ya lo que sucedió en España, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Chile con el hijo de la expresidenta Bachelet, termina sucediendo acá en Argentina o al inverso, lo que sucede en Argentina, en algún lado, en otra parte del mundo donde haya esta montaña de corrupción, también va a pasar lo mismo, va a llegar la justicia porque es una imposición de la civilización mundial. Es decir, que no podemos tener personas adentro de un Estado robándole al propio Estado, no podemos, en el mundo no puede existir eso porque genera pobreza. Si vos te pones a dimensionar que en la carta, en el primer cuaderno nomás de Centeno, la cantidad de plata que habían robado era casi toda la Ruta 22 en plata. Era un tipo, una persona que manejaba un remis que te daba esos datos. Es decir, que hubo toda una construcción de silencios y ahí tuvo evidentemente errores severísimos de la justicia. Ahora, si vos me decís que el actual juez que está llevando la causa fue designado en este gobierno, no conocer, tiene no sé si 20 años o 25 años antes de la justicia, designado Bonadío, así que en esto descartalo. Fue con otro gobierno, con otros senadores, capaz que Pichetto estaba, pero estaría también Cristina Kirchner. Es decir, que si hay mirar, era un fiscal que después fue juez y fue evolucionando. Bonadío lo ingresó otro gobierno, no tiene nada que ver con este gobierno, pero bueno, es otro poder, tiene la independencia, hay reglas. Lo que le estamos pidiendo a estos árbitros que arbitran la justicia, como los jueces, es que, por más que tenga la camiseta peronista, radical, si está jugando los radicales contra los peronistas, no lo deje meter goles con la mano, que lo deje jugar bien, pero digo, y esto me parece que es lo que debemos construir en esta institucionalidad que tanto también se perdió en Argentina, porque la corrupción hace eso, no solamente un problema de plata, te corrompe los sistemas de toma de decisiones. todo, las obras se hacían para ver qué parte podían robar, no a ver si servía a la gente. Y esto sucedió.
Diputado, teniendo en cuenta todo lo que me dice por último, y en función de que el próximo año será un año electoral y el escenario político, y teniendo en cuenta, obviamente, que si la gente no toma ese mensaje, y no el mensaje político, sino el mensaje de encontrar ese equilibrio, esa verdad, ese respeto de todos, el escenario político será totalmente distinto para todos los candidatos de todos los partidos políticos, con o sin plata, me parece. ¿No?
A ver, primero que estamos poniendo arriba de la mesa diciendo, mira, así como te robaron, te mintieron diciendo que se podía gastar más de lo que ingresa. Esta idea loca que tienen algunos políticos de decir, mira, el Estado se puede manejar diferente a la economía que uno maneja en la vida cotidiana. Vos en tu casa no gastás más de lo que te ingresa. Haces lo imposible para que te rinda mejor cada pesito que te ingresa. Pero no estás tarjeteando todos los días más de lo que te ingresas. Si vos te ingresas 100, sabés que tenés que gastar 100 por mes. Si vos todos los meses estás gastando 120, a fin de año, y lo tarjeteas hasta fin de año, te cortan la tarjeta, te embargan algo, pasa eso. En Argentina pasó eso. Primero eso, ese criterio de realismo. Por otro lado, hubo mucho relato de soberanía. Lo que estaba era soberano el robo que estaban haciendo, lo único que uno está viendo hoy. Porque hasta la supuesta libertad del Fondo Monetario Internacional le dejó 50 millones de dólares dividido 25-25 entre Kirchner y Chávez, hasta las supuestas liberaciones que nos vendían todos los días. Digo, todo fue así. Y por otro lado, no es... A mí no me llena de alegría que una ex presidenta, un ex vicepresidente, un ex ministro estén en cana. La verdad que no me llena de alegría. Me da pena que tengamos esos funcionarios. Me da mucha calentura, mucha bronca. El que no se calienta con esto es porque no tiene sangre en la vena. Si lo quiere negar porque es del partido, porque los aprecia, es porque no tiene sangre en la vena. No es que no tenga moral. Problema ya de humanidad. Estos flacos, estas personas, estos funcionarios no robaron mucho, nos robaron muchísimo, nos robaron fundamentalmente la creencia en las instituciones, y eso va a costar muchísimo tiempo en recuperarlo, y todos vamos a tener que llevar en la mochila cosas que no hizo. Yo voy a tener que llevar la mochila por estar en la función pública, por ser político, llevar mochilas ajenas. Así que es un gran trabajo el que nos espera por adelante, pero lo que nosotros estamos convencidos que es el camino inicial, que va por el camino correcto, que nos va a costar, que vamos a tener meses duros, pero que la lana está valiendo mucho más de lo que valía, las manzanas, las peras, la alfalfa, la carne que vendemos, el turismo que está explotando en Bariloche, digo, todo eso nos va a beneficiar y nos va a dar una oportunidad para que este tránsito cada vez sea más liviano. Así que apostamos a eso y estamos convencidos en eso.
Diputado, le agradezco muchísimo su tiempo y estamos en contacto en los próximos días ya para hablar más de lleno en la cuestión política y en el ámbito de la provincia de Río Negro de cara al 2019, si le parece.
Gracias, Marcelo. Un gran abrazo a todos.
Un abrazo. El diputado nacional por Río Negro de Cambiemos, Sergio Huisqui, en diálogo con Nacional Jacobacci.